Vamos a continuar nuestro estudio en Éxodo, así que si traes tu Biblia, por favor, ábrela en Éxodo, capítulo 29, Éxodo 29, por favor. Hemos ido avanzando en este libro y en el Antiguo Testamento. Comenzamos en Génesis, recién comenzamos nuestras reuniones en domingo, si tú nos has acompañado desde ese entonces. Comenzamos a estudiar Génesis y cuando pasamos a domingos, comenzamos los miércoles, más bien los jueves en ese tiempo, ¿recuerdas? Era los jueves la reunión, después la pasamos a los miércoles, pero entre semana comenzamos el estudio del Antiguo Testamento en Génesis. El Nuevo Testamento lo comenzamos también en domingo, en este caso lo pasamos para el domingo en nuestro estudio, pero hemos estado estudiando Génesis y Éxodo, ¿no? Que son los primeros libros de la Biblia, y vamos avanzando, vamos poco a poco, espero que dentro de unos 20 años terminemos el Antiguo Testamento, porque es muy... Vamos en el segundo libro, ya llevamos como 3 años, 2 años y medio más o menos tiene que comenzamos a estudiar el Antiguo Testamento. Pero ha sido de mucha bendición, ¿no? Ha sido de mucha bendición. Y a través de este estudio en Éxodo, hemos podido ver como dice el texto, ¿no? Y nos enseña lo que Dios quiere mostrar su brazo poderoso, ¿no? Al sacar a este pueblo de Israel, a su nación de Egipto, al sacarlos, no solo al sacarlos, sino al revelarse a ellos y a mostrarles quién es Él, ¿no? Estamos en esta parte donde Él ya viene a habitar con ellos. Está preparando todo para que Él pueda venir y morar con ellos. Ese es el propósito de la última sección del libro de Éxodo, que es el tabernáculo y el sacerdocio santo. Dios pide estas cosas porque Él quiere. Él quiere estar con su pueblo. Yo voy a ser su pueblo, dice. Ustedes son mi pueblo y yo voy a ser su Dios, dice. Y cuando Dios les entrega las leyes, le está mostrando, hey, eso es lo que ustedes necesitan para que sean mi pueblo. Yo quiero que sean mi pueblo, pero eso es lo necesario. Y le está dando las leyes para que ellos sean parte de su pueblo. Pero en ese momento le está diciendo, ahora eso es lo que yo necesito para ser su Dios. Una habitación, un lugar donde yo pueda morar con ustedes. Pero también necesito de hombres, ¿no? Sacerdotes que puedan estar conmigo y que puedan ser como mediadores entre ustedes, como pueblo, y yo, como su Dios, ¿no? Y estamos en esta parte, hablando del sacerdocio, capítulo 28, comenzamos con eso la semana pasada, acerca de las vestiduras de los sacerdotes, ¿recuerdas? Y el día de hoy vamos a ver la consagración de los sacerdotes, que es algo muy importante, y sé que Dios nos va a hablar acerca de nuestra relación con Él el día de hoy. Consagración, es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que, vamos a orar para comenzar. Vamos a poner ese tiempo en manos del Señor. ¿Me acompañas? Señor, queremos darte gracias, Padre. Muchas gracias por tener misericordia de nosotros, Señor. Por ser tan bueno, permitirnos estar aquí este día, Señor. Sabemos que si estamos aquí, ni siquiera es porque de repente nos nació venir, Señor. Fuiste tú el que puso eso en nosotros. Y aquí estamos delante de ti para venir a escucharte, Señor. Para lo que hicimos hace un rato, adorarte, alabarte, cantarte. Ahora queremos escucharte, Señor. Escuchar tu voz hablando en nuestras vidas. Permítenos estar atentos a todo lo que tú nos quieres mostrar y enseñar a través de este pasaje, Señor. Y, Señor, que realmente nuestros corazones puedan estar consagrados para ti, Señor, por favor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Danos luz a través de tu palabra, Señor. Sabemos que es el Espíritu Santo haciendo esta obra en nosotros, Señor. El cual también te pedimos que lo derrames y que haces esa obra en nosotros, Señor. Lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Creo que hay una gotera aquí arriba. Perdón, espero que no me distraiga. Éxodo 29, ¿estás ahí? ¿Sí? O nada más yo estoy solito ahí. Éxodo 29. No voy a leer todo el pasaje, es muy largo. Si puedes verlos, es muy extenso lo que vamos a ver el día de hoy. Así que vamos de lleno a ver desde un principio. Dice el verso 1, esto es lo que les harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Dice, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, y panes sin levadura, y tortas sin levadura, amasadas con aceite y hojaldres sin levadura, untadas con aceite. Las harás de flor de harina de trigo y las pondrás en un canastillo, y en el canastillo las ofrecerás, dice, con el becerro y los 2 carneros. ¿No? Entonces, algo importante, ¿no? Vemos, esto es lo que harás para consagrarlos. La semana pasada vimos que Dios eligió a Aarón y a sus descendientes, ¿recuerdas? Para que fueran sus sacerdotes. El sacerdocio santo, el sacerdocio de Dios, solamente iba a venir a través de Aarón, ¿no? La tribu de Leví iba a ser esa tribu apartada para Dios, consagrada para todo el ministerio del tabernáculo, más adelante el templo, pero solamente los sacerdotes eran los que podían estar sirviendo dentro del tabernáculo. Y era a través de Aarón, ¿no? Dios los eligió, pero el ser elegidos por Dios, vemos aquí que no era suficiente. Ellos deben de estar consagrados para el Señor. Eso es lo que Dios está haciendo aquí. Ya los elegí, pero ahora necesitan consagrarse para mí. La raíz principal de este verbo consagrarse o consagrar, la que usa aquí en este versículo, expresa un acto o estado por el cual personas o cosas se apartan para el servicio a Dios, para el culto a Dios. Eso es lo que significa. O sea, se consagraban o se hacen sagradas para el servicio a Dios. Ese es el propósito. Dios los está llamando a consagrarse para servir solamente a Dios. Y a través de este pasaje vamos a poder observar lo que Dios demanda, tanto los elementos como los pasos para que una persona se consagre a Él, para que pueda consagrarse a su servicio, ¿no? Y el texto nos dice, para que sean mis sacerdotes nuevamente, ¿no? Desde un principio dijo esto, ellos son mis sacerdotes, lo vimos la semana pasada, no son los sacerdotes del pueblo de Dios, son los sacerdotes de Dios. Y es por eso que Dios los está consagrando, son míos, es parte de la dedicación, apartados para un propósito. Eso significa santificación, ¿no? Lo que también se llega a traducir como lo que vemos hoy, consagración o dedicación. Él lo está apartando para ellos. Eso es lo que Dios quiere hacer aquí. Como te decía, no solamente es que ya los elegí, sino ahora tienen que consagrarse. El propósito de esta consagración era que esos hombres fueran los sacerdotes del Señor. Ese era el propósito. Y nosotros hemos sido elegidos por Dios. La semana pasada hablábamos de esto también. Dios los eligió, ¿recuerdas por qué? ¿Porque eran buenos? ¿No? ¿Porque eran los más altos? ¿No? ¿Los más atléticos? No. Por gracia. No había nada especial en ellos. No había ningún mérito que los identificara como, hey, estos, tengo que escoger a ellos, ellos son los buenos. No, por pura gracia y misericordia los escogió. De la misma forma, Dios, por pura gracia y misericordia, nos ha escogido a cada uno de nosotros. ¿No es así? Pero ahora es importante entender esto. Si queremos servir a Dios, y para eso fuimos llamados, tenemos que consagrarnos también nosotros para el Señor. Y no estoy hablando de solamente servir dentro de la iglesia. A veces tenemos este pensamiento de, no, o sea, dedicarse a Dios, consagrarse a Dios, son los que están por completo en la iglesia. El pastor, los líderes, ellos ya están ahí consagrados a Dios. No, todos nosotros, cada creyente ha sido llamado a esto, santificación, consagración, dedicación para el Señor, todos nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Donde quiera que estemos, ya sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, ya seas doctor, veterinario, científico, etcétera, etcétera, ahí en ese lugar Dios está llamando a servirle. Y tienes que consagrarte para poder servirle en ese lugar. ¿Sí me explico? O sea, tenemos que quitarnos esa idea de pensar que solamente los que están consagrados son los que estamos aquí, de este lado. No, todos nosotros como iglesia debemos de consagrarnos para el servicio a Dios. Somos llamados a eso. Recordando un pasaje, lo vimos al principio, cuando empezamos a hablar también del tabernáculo y el sacerdocio la semana pasada, Primera de Pedro, capítulo 2, ¿recuerdas verso 9? Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, está hablando ya la iglesia, el apóstol Pedro, real sacerdocio, nación santa, ¿te das cuenta todo lo que involucra esa consagración, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios te ha dado un llamado a conocerle y a consagrarte para esto, con un propósito, para que tú también seas usado donde quiera que estés, para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas, como dice el texto, a su luz admirable. Ese era el propósito del sacerdocio también, de Aarón, representar a Dios delante de la nación, no solamente Israel. Israel iba a ser una nación también de sacerdotes, dice. Él quería una nación de sacerdotes para que ellos pudieran representar a Dios delante de todas las demás naciones. Fallaron en eso, pero es el llamado que nosotros tenemos. Entonces tenemos que entender que esto de consagración también es para nosotros, cada uno de nosotros. Si tú has puesto tu fe en Jesucristo, si has creído en Él, tú has sido llamado a esto. Él te eligió, tú lo sabes, Él te eligió por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero necesitas consagrarte para poder servir a Él. Que si realmente tú has recibido a Jesucristo, lo siguiente que va el siguiente anhelo que va en tu corazón va a ser servirle, dedicar tu vida a Él, donde quiera que te llame. Entonces tienes que consagrarte, es lo que vamos a ver. ¿De qué manera yo puedo el día de hoy consagrar mi vida para servir mejor a Dios? Entonces, regresando a Éxodo, Él les dice esto, ¿no? Para que sean mis sacerdotes. Y le dice, toma un becerro de la vacada y dos carneros sin defecto. Verso 2, y panes sin levadura y tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite. Dice, las harás de flor de harina de trigo y las pondrás en un canastillo y en el canastillo las ofrecerás con el becerro y los dos carneros. Entonces, vemos aquí los elementos necesarios para la consagración, ¿no? Primero menciona, era un becerro y dos carneros, verso 1, ¿no? Y en el verso 2 dice que tenía que haber algunos panes, ¿no? Panes sin levadura. Estos eran los elementos necesarios para la consagración. La consagración requería de estos animales, ¿para qué? Para sacrificarlos. Para eso eran esos animales. Tanto el becerro como los dos carneros eran para sacrificarlos. ¿Por qué? Porque en la consagración a Dios es necesario el sacrificio. Y tenemos que ver esto. ¿Quieres servir a Dios? Vas a tener que dar un sacrificio para Dios. Tu vida va a ser un sacrificio. El día de hoy así lo expresa el apóstol Pablo en Romanos 12, verso 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No, es la adoración más lógica para nosotros hacia Dios. Tú mismo preséntate ahora como un sacrificio vivo. Entonces, esos animales representaban el sacrificio que era necesario para la consagración. Y en el verso 2, hablando de esos panes, todas estas cosas no eran porque Dios tuviera hambre, ¿no? Ahí se me tocaron unas tortas el día de hoy y me traes unos hojaldres y no. O sea, Dios no es porque tuviera hambre. El pan era necesario porque el pan simbolizaba, ¿qué simbolizaba? Comunión. En la palabra de Dios el pan siempre simboliza comunión. Y es lo que Dios también quería. En la consagración tiene que haber comunión con Dios, de eso se trata. En esta consagración tenía que haber comunión entre los sacerdotes y Dios. La consagración no se podía efectuar si no había un compañerismo con Dios. A fin de cuentas, de eso se trataba todo el tabernáculo y el sacerdocio, ¿no? Dios habitando y teniendo comunión con su pueblo. Era lo lógico. Sin embargo, creo que muchas veces ese es un problema entre nosotros los creyentes. A veces para nosotros no hay problema que Dios viva en mí, ¿no? Yo, como el día de hoy, el tabernáculo de Dios, digámoslo así, el templo de Dios, no tengo problema de que Dios viva en mí, ¿verdad? Pero no quiero tener comunión con Él. A veces es un grave problema entre los creyentes. La comunión con Dios es tan importante como la morada de Dios en nosotros. Y tenemos que ver esto. O sea, sí que Dios vive en mí, pero ¿lees tu Biblia? No. ¿Oras? No. No tienes comunión con Dios. ¿De qué sirve que Dios esté contigo? Era necesario esto. Dios les pide esto porque eran cosas necesarias. Se trataba de tener comunión con Dios. Por eso iban a construir ese tabernáculo, iban a ordenar a los sacerdotes, porque iban a tener comunión con Dios, Dios con ellos. Jesús está con nosotros. Qué desperdicio es saber que está con nosotros y no buscamos comunión con Él. Iglesia, necesitamos, cada uno de nosotros, un tiempo personal con Dios, un tiempo íntimo con el Señor. Eso, digo, vienes como iglesia, aquí lo podemos tener, es padre estar juntos, pero eso es tu responsabilidad. Tu tiempo con Dios, ahí es donde Dios te consagra. Ahí es donde Dios empieza a hacer su obra en cada uno de nosotros. Continúa en el verso 3, dice algo muy interesante al final. Dice, y las pondrás en un canastillo, dice, y en el canastillo las ofrecerás, ¿no? Con el becerro y los dos carneros. Es muy interesante lo que dice aquí cuando dice las ofrecerás, porque esta palabra hebrea que se traduce por ofrecer Es muy interesante. La primera vez que aparece en el libro de Éxodo es cuando Moisés está delante de la zarza ardiendo, ¿recuerdas? En capítulo 3. En el verso 5, Éxodo 3:5, cuando Dios llama a Moisés desde la zarza y Moisés se acerca, Dios le dice, no te acerques, ahí en Éxodo 3:5, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es, ¿recuerdas? Esta palabra ofrecer es la misma palabra que usa aquí cuando dice no te acerques. Es muy interesante. Y muchas veces se usa de esta manera en la Biblia. En este mismo capítulo se utiliza 3 veces más esta palabra ofrecer, pero se traduce diferente. En el verso 4, lo vamos a ver en continuación, dice llevarás a Aarón. Esa palabra llevarás es como acercarás a Aarón. Después, verso 8 también dice, y harás que se acerquen sus hijos. Y por último, en el verso 10 lo dice así, después llevarás el becerro delante del tabernáculo. Es esa misma palabra. ¿A qué voy con esto? Lo interesante es que cuando este verbo se utiliza hacia Dios, se traduce como ofrecer, ¿no? Porque cualquiera que quiera acercarse a Dios, tiene que hacerlo así, ofreciendo. Eso es lo que está diciendo aquí. No puedes llegar a mí con las manos vacías, es lo que Dios está diciendo aquí. Tienen que hacer un sacrificio, pero tienen que llegar con algo, con comunión. ¿Te das cuenta de eso? Esto habla de una disposición de nuestro corazón. Buscar a Dios sin estar dispuestos a ofrecerte no te acerca a Dios. La única manera de que podemos acercarnos a Dios es estando dispuestos a ofrecer lo que Él nos pida. Es lo primero que tienes que hacer para la consagración. Estar dispuesto a ofrecerte para Dios. Muchos dicen, sí, Señor, heme aquí, ¿no? Yo me consagro a ti y te rindo mi ser y estás cantando bien bonito, pero apenas Dios te pide algo y no, Señor, eso no. Entonces tú no quieres consagrarte para el Señor. ¿Sí te das cuenta? O sea, Dios no te va a obligar. Dios no obliga a esto. Es una invitación. Tú decides si lo quieres hacer. Pero creo que es importante que empecemos a considerar estas cosas. Si realmente estamos haciendo esto. No vengamos a la iglesia pensando que ya con ir ya cumplí con Dios. ¿Qué estás cumpliendo? Lo que tienes que cumplir, Él ya lo hizo en la cruz. Tú no tienes que cumplir nada. Tú tienes simplemente que venir y gozarte en una relación con Dios. Eso es lo que nosotros debemos estar haciendo el día de hoy. Entonces, se trata de esto, ofrecer a Dios algo. Hay gente, tristemente, creyentes, lo decimos de esta manera, que se conforman con su salvación. Yo ya soy salvo, ya, no me importa, yo voy a llegar con Dios. Sí, y Primera de Corintios, estamos estudiando los domingos Primera de Corintios, y si no vienes los domingos te invito a que vengas. Es una carta que en la cual Dios nos está hablando muy fuerte y muy padre. Y en Primera de Corintios 3, Pablo dice, sí, o sea, cada uno, fíjese cómo está sobreedificando, dice. ¿Con qué estás sobreedificando? ¿No? Tu vida en Cristo, lo que estás haciendo para Dios el día de hoy. O sea, con hojarasca, con madera, con heno, cosas que se queman fácilmente, o con piedras preciosas, oro, plata. Dice, el día va a verificar, va a probar esas cosas. Con fuego será probado. Todo lo que sea así de que pues yo ya soy salvo y con eso. Dice, pues sí, vas a ser salvo, pero vas a llegar como saliendo de un incendio, dice. Vas a llegar con las manos vacías delante de Dios. Y qué triste va a ser eso. Porque una persona que quiere consagrarse al Señor sabe que tiene que llegar con las manos llenas delante de Dios, delante del altar. Y Señor, aquí está, esto es tuyo, estas coronas son tuyas. ¿Cómo piensas llegar delante de Dios? No te conformes solamente con la salvación. ¿Por qué? Porque si realmente te conformas con la salvación, pondrías en duda tu salvación. No digo que la pierdas, si realmente creíste, eres salvo. Pero nosotros haces dudar si realmente has creído en Jesús o no. Una persona que cree en Jesús realmente en su corazón va a buscar la consagración. Va a buscar servir a Dios, adorar a Dios con su vida. Y para eso tienes que llegar con las manos llenas y tener que ofrecer algo a Dios. Y es lo que está diciendo aquí. Verso 4, regresando al texto, nos dice, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Aarón y sus hijos, ¿te das cuenta? No fueron obligados a hacer esto. Toda esta ceremonia se lleva a cabo en Levítico 8, ¿no? Es otro libro más adelante. Y sucede, y vemos cómo Moisés hace todas estas cosas y lava a Aarón, a sus hijos, no hace todo esto. Pero ellos no fueron obligados a hacer esto, ellos debían ofrecerse para hacer esto. ¿Te das cuenta? Ahí comienzan las cosas. Ese es el primer elemento que se necesita en una consagración, estar dispuesto a ofrecerte a Dios. Y dice el verso 4, y los lavarás con agua. El proceso de consagración empezaba con limpieza, ya en sí la ceremonia, ¿no? Tenía que comenzar en nuestro corazón, ¿no? Voluntariamente rindiéndonos al Señor, dispuestos a lo que nos pidiera, pero la ceremonia comenzaba de esta manera, con un lavamiento, ¿no? Todos los ministerios sacerdotales comienzan así, con limpieza. Y una limpieza que ellos recibían, ¿te das cuenta? Ellos no se lavaban. Dice el texto. Le está diciendo Dios a Moisés, y los lavarás con agua. No dice, y se lavarán con agua, y los lavarás. Moisés tenía que lavarlos a ellos. Como te dice, es una limpieza que ellos reciben. Aarón y sus hijos no se lavaron ellos mismos, ellos fueron lavados. Y toda esa ceremonia, como te decía, tú la puedes ver en Levítico 8, no vamos a verla porque nos va a llevar mucho tiempo, pero si en tu casa puedes leer lo que sucede ahí, es esto. Y Moisés lava a Aarón y a los sacerdotes. Y ahí Dios les dijo a Moisés que este lavamiento debía ser en público, delante de toda la congregación. Lo primero que le dice, llama a la congregación y trae los elementos de la consagración y trae a Aarón y haz esa ceremonia. Y esa ceremonia es delante de todo el pueblo. Toda la congregación estaba ahí presente. Y esto debió de haber sido, piensa en esto, muy humillante para Aarón. O sea, Aarón probablemente estaba sin ropa, tenía que quitarse toda su ropa y ser lavado. A lo mejor lo único que traía encima eran los calzoncillos de lino. ¿Recuerdas que tenía que portar desde dice el lomo hasta el muslo, ¿no? Pero estaban ahí. Esto debió de haber sido muy humillante para ellos. Pero ¿sabes algo? Para ser limpio tenemos que humillarnos. Si realmente quieres que Dios te limpie, tienes que humillarte. Tienes que humillarte. Primera de Juan 1:9. Para nosotros dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. ¿Y para qué? Limpiarnos de toda maldad. Es necesaria la humillación. Confesar tu pecado implica eso, humillarte y reconocer, yo estoy equivocado, Dios tiene la razón. Arrepentirte. Entonces, implicaba esto, humillación. Y aun cuando tú vienes a Cristo, sabes que implica eso. Tienes que humillarte, entregarle tu vida y decir, Señor, es cierto, yo he estado equivocado todo este tiempo. Tú estás en lo correcto. Y eso es humildad delante de Dios. Ahora, este lavamiento que vemos aquí en Éxodo 29 era simbólico. Era una completa limpieza de parte de Dios. Es lo que simbolizaba este lavamiento. Este lavamiento, algo muy interesante es que era una sola vez. Una sola vez tenían que hacer esto. Después de esto, ellos solo debían de lavarse las manos y los pies, ¿no? En lugar de esta fuente que iba a estar fuera del tabernáculo. Y esto es muy interesante porque ¿recuerdas la enseñanza de Jesús a sus discípulos en Juan 13? ¿No? Cuando después de cenar con ellos, toma una toalla, se la ciñe, toma un lebrillo con agua y empieza a lavar los pies de sus discípulos, Juan 13. En el verso 6 ocurre algo, que es una enseñanza para nosotros, Juan 13, 6. Entonces vino a Simón Pedro, Jesús, y Pedro le dijo, Señor, tú no me lavas los pies. O sea, esto era el trabajo del sirviente más bajo que en un hogar. Entonces Pedro dice, Señor, tú no me lavas los pies. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, pero lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavaré los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, ¿no? O sea, lávame todo. ¿Qué fue lo que le respondió Jesús? Fíjate el verso 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse, ¿qué? Los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, hablando de Judas, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere? Es lo que vemos aquí. Nosotros ya hemos sido lavados por Dios completamente. Solo necesitamos lavarnos los pies en nuestro caminar en este mundo, que sí nos contaminamos, pero ya fuimos lavados por completo. Primera de Corintios, capítulo 6, también Pablo habla de esto. Primera de Corintios 6, verso 9, dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice: No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero fíjate lo que dice el verso 11. Dice: Y estos erais algunos. ¿Te das cuenta? Esto eran algunos de ustedes. Mas ya habéis sido, ¿qué? Lavados. Es por eso que ya no somos eso. Ya fuimos lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, para nosotros es muy similar a lo que sucede con los sacerdotes. Eran lavados una sola vez. Y solamente tenían que lavarse después las manos y los pies. Los que hemos creído en Cristo hemos experimentado una limpieza interna de parte de Dios. El día de hoy estamos limpios delante de Dios. Pero aunque caminamos en este mundo, sí necesitamos lavarnos con la palabra de Dios. Tito 3.5 también habla acerca de esto. Tito 3.5 dice: Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y dice a continuación: Por el lavamiento de la regeneración. Es esto, el lavamiento de la regeneración. Una vez que tú has sido lavado, solamente vas a lavarte ahora los pies. No necesitas lavarte por completo, una y otra vez. Como si una y otra vez tuvieras que recibir a Cristo y arrepentirte. ¿Sabes qué implicará eso? Que tu salvación se pierde en todo momento. Y no, si realmente tienes la salvación, no puedes perderla. Si realmente la tienes, no puedes perderla. Eso es lo que implica. Ya fuiste lavado una vez por todas. Sí, vas a pecar, vas a fallar, pero solamente lava tus pies. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero ya fuiste lavado una vez y para siempre. Regresando a Éxodo, verso 5. Dice: Y tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón la túnica, el manto del efod, el efod y el pectoral, y le ceñirás con el cinto del efod. ¿No? Todas estas cosas fueron las que vimos la semana pasada en el capítulo 28, la vestidura sacerdotal, todas estas cosas. Después de ser lavado, los sacerdotes no se volvían a poner los vestidos que se habían quitado, ¿verdad? Ellos tenían que ponerse, ¿qué? Las vestiduras que Dios les había dado. Lo que vimos en el capítulo 28. Era el momento para tomar esas vestiduras. Y en el Nuevo Testamento, es muy interesante, porque en el Nuevo Testamento las vestiduras son una imagen. ¿Una imagen de qué? Del carácter y de la vida del creyente. Eso es lo que simbolizan las vestiduras. El carácter y la vida del creyente. Debemos de dejar a un lado esos trapos sucios de la vieja vida que un día nos quitamos y llevar la hermosa vestidura que Dios nos ha dado ahora en Cristo. Eso es lo que enseña Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, verso 5. El apóstol Pablo nos anima y nos exhorta diciendo así: Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Te das cuenta? Ese viejo hombre, esas vestiduras ya las dejamos. Cuando Dios nos lavó, como hablábamos ahorita, por su sacrificio, al creer nosotros en ese sacrificio, Dios nos lava por completo. Pero antes de habernos lavado, nos quitamos esas cosas. ¿Cuándo fue eso? Cuando tú y yo confesamos nuestros pecados. Cuando tú confiesas tu pecado, estás quitándote eso. Esas vestiduras, estás reconociéndolas. La otra vez les decía, ¿no? Cuando estaba chavito tenía un pantalón que me encantaba, ¿no? Y todo el tiempo lo usaba y me encantaba y podía traerlo un mes sin importar, ¿no? Digo, ya después ya no me quedó y pues ya no tuve que otra más que dejarlo. Pero con el tiempo lo volví a ver y decía, ¿cómo me gustaba usar ese pantalón tan asqueroso y feo? ¿No? El día de hoy es igual con nosotros. Y quieres seguirte poniendo esos trapos feos cuando ya no te quedan. Ya ni te quedan, en verdad. Ya ni es la talla. ¿Me explico? Dios ya te dio una talla perfecta. Y es lo que dice aquí. Dice, despojados del viejo hombre con sus hechos, y dice verso 10, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es una vestimenta que siempre te va a quedar. Aunque crees que siempre te va a quedar, te das cuenta de eso, se va renovando junto contigo. Se va renovando, dice hasta el conocimiento pleno. Y dice el verso 11, donde no hay griego ni judío, circunciso ni circunciso, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Cristo está en ti. Esa vestimenta está en ti. Vestíos, verso 12, ¿te das cuenta nuevamente? Vístete, pues, como escogido de Dios. Es lo que Dios está demandando aquí en el sacerdocio. Vístanse como mis escogidos. Yo los escogí como mi sacerdocio. Vístanse de esta manera ahora. Y tú y yo tenemos que vestirnos de esta manera. Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Es este vestido que Dios te ha dado. Definitivamente es un vestido que tú no tenías ni podías conseguir anteriormente, pero en Cristo lo tienes. Paciencia, mansedumbre, humildad, benignidad, frutos del Espíritu, ¿te das cuenta? Es eso, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, dice, vestíos, ¿de qué? De amor, que es el vínculo perfecto. Dios te ha dado esta vestimenta. No para que la tengas guardada y bien planchadita en tu closet, para que la uses, para que te vistas. Deja a un lado ya esos trapos sucios que ya ni te quedan y ponte la vestimenta que Dios te ha dado en Cristo. Cristo nos ha despojado de nuestros trapos de inmundicia y nos ha dado el manto de justicia. Una vestimenta totalmente gratuita, a ti nada te costó. Pero es necesario recibirla por fe. Es necesario que creas en Cristo. Tal vez por eso dices, yo quiero vivir así, pero no puedo. No vas a conseguir eso. Estas vestimentas Dios las preparó para nosotros, los creyentes. Tienes que creer en Jesús. Continuando en Éxodo. Dice, y pondrás la mitra sobre su cabeza y sobre la mitra pondrás la diadema santa. ¿Recuerdas la diadema que decía santidad a Jehová? Ya hablamos de eso, lo que significaba esto. O sea, toda esta vestimenta hablaba de eso. Verso 7, luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Y harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas. Le ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Entonces, vemos cómo después de haber lavado, de haberlo vestido, ahora sigue algo importante en el verso 7. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. Eso es lo que continuaba. El aceite era derramado sobre las cabezas de los sacerdotes, indicando que era dado en gran medida. Eso significaba, en abundancia, no en pequeñas cantidades, Dios derramaba el aceite. Y esto, ahorita vamos a ver acerca del aceite, pero esta misma ilustración la toma el salmista, el Salmo 133, tal vez conozcas este Salmo, Salmo 133. Muy corto, pero fíjate lo que dice el verso 1, Salmo 133:1 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Fíjate, está hablando de comunión. Cuán bueno y cuán delicioso, dice, es que habitemos juntos en armonía. Esto es lo que estaba lo que Dios quería con su pueblo y con él. Y los sacerdotes iban a tener comunión con Dios en ese momento. Y fíjate lo que dice el Salmo en el verso 2. Es como el buen óleo, o sea, el aceite sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, hablando de este momento cuando son ungidos, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso es lo que representaba, así lo veía el pueblo, el salmista lo escribió así. Es la comunión, ese aceite bajaba, o sea, sobre la cabeza, sobre las barbas, y ¿sabes a dónde llegaba? Al pectoral. ¿Y recuerdas lo que había en el pectoral? Las 12 piedras, que representaban a quién, a la nación de Israel. Y está hablando de eso. Ahí es donde está la bendición. Ahí es donde está la vida eterna. En la comunión. Eso es lo que simbolizaba también cuando eran ungidos. Pero al último le dice eso, y le ungirás, ¿no? ¿De qué se trataba esto? En el Antiguo Testamento, solo los sacerdotes, los profetas y los reyes eran ungidos. ¿Por qué? Porque esto era un símbolo de que Dios les estaba otorgando el Espíritu Santo, ¿no? ¿Para qué? Para cumplir su tarea, su labor que Dios le estaba dando, para el servicio. Es importante esto. El aceite representa eso, el Espíritu Santo. En Lucas, capítulo 4, Lucas 4, después de que Jesús es bautizado, precisamente, comienza su ministerio, dice que él un día estaba en la sinagoga, Lucas 4, verso 16, dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y dice el verso 17, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha, ¿qué?, ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Verso 20, dice, y enrollando el libro, es Jesús, dice, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Definitivamente habla del momento en que Jesús es ungido, en el sentido de que el Espíritu Santo viene sobre de él y comienza su ministerio. Y él está diciendo, esto ha pasado delante de ustedes. Fui bautizado, el Espíritu ya está sobre mí. ¿Para qué? Para que haga estas cosas. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Jesús fue ungido de esta manera para cumplir con su labor sacerdotal. ¿Te das cuenta? Entonces, era necesario que ellos fueran ungidos, los sacerdotes. Como te decía, no solo los sacerdotes, los profetas, los reyes necesitaban ser llenos del Espíritu Santo, ser ungidos con el Espíritu Santo. Y como te decía, Dios lo da en abundancia, no en pequeñas cantidades. Por eso lo derramaba de esta manera. Y todos los que hemos confiado en Jesús como nuestro Señor y Salvador, hemos recibido la unción del Espíritu de Dios. Nosotros hemos recibido esa unción. Primera de Juan, el apóstol Juan veía esto claramente. Primera de Juan 2:20 dice, pero ustedes, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Está hablando del Espíritu Santo. Cada creyente, por eso te digo, todos nos somos llamados a ser consagrados para Dios. Por eso te ha dado su unción, el Espíritu Santo en ti. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios 1, el apóstol Pablo escribe también esto. Verso 21 y 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. ¿Te das cuenta? El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Eso es, el ser ungidos, el Espíritu Santo en nosotros. Y Dios te ha ungido. Y ha derramado su Espíritu abundantemente, no en cantidades pequeñas. Pero, ¿recuerdas para qué era eso? ¿Para qué se ungía a los sacerdotes? para que llevaran a cabo su labor. Dios te ha dado su espíritu para que lo uses. Te está capacitando para el llamado que Dios te ha dado. Necesitas pedir el Espíritu de Dios. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Lo tienes, pero necesitas ser lleno del Espíritu. Y eso lo logras pasando tiempo con Dios nuevamente, alimentándote espiritualmente. Eres lleno del Espíritu de Dios. Dios nos ha dado también esto. Regresando a Éxodo. Entonces le dice, y harás que se acerque nuevamente esa palabra, sus hijos, y les vestirás las túnicas, les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por derecho perpetuo, simplemente por gracia. Así consagrarás a Aarón y a sus hijos. Esta era la ceremonia de consagración. Empezaba de esta manera. Vamos a ver que también había otras cosas que hacer. En el verso 10, dice, después llevarás el becerro delante. ¿Recuerdas esos tres animales? El becerro, los dos carneros. Bueno, dice, después llevarás, el primero es el becerro, delante del tabernáculo de reunión, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro, y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo, y derramarás todas las demás sangre al pie del altar. Tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. Pero la carne del becerro y su piel y su estiércol los quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado. Lo siguiente que iba a hacer el sacerdote después de la ceremonia era ofrecer ofrendas. Eso es lo que significa, ofrenda es ofrecer. La primera hablaba de este becerro. Después llevarás al becerro delante del tabernáculo de reunión, ¿no? Después de lavar, vestir y ungir los sacerdotes, seguían los sacrificios. El primer animal que se sacrificaba era el becerro. Y este becerro era la ofrenda por el pecado. El verso 14 final lo dice, es la ofrenda por el pecado. Específicamente para la expiación de los pecados de los sacerdotes. Esto no es de la nación, está hablando del sacerdocio. Primero ellos. Es la manera que ellos tenían que acercarse a Dios. No podían entrar a la presencia de Dios sin hacer todo esto. Serían impuros delante de Dios. Entonces tenían que lavarse, santificarse, consagrarse para poder entrar y empezar a servir dentro del tabernáculo. Dice, Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro. Ellos iban a traer este becerro vivo y iban a poner sus manos sobre la cabeza del becerro. Y al poner sus manos sobre la cabeza del becerro, Aarón y sus hijos, de una forma simbólica, estaban transmitiendo sus pecados al becerro. Eso es lo que significaba esto. Ellos estaban transmitiendo esos pecados al becerro. Es muy interesante que el término hebreo que se traduce aquí en esa porción, cuando dice sobre la cabeza, cuando ponían la mano sobre la cabeza, habla más de sacudir o presionar la cabeza. No nada más era así, pon tu manita, no. O sea, realmente era así, y sacudir al animal. Es como si en ese momento Aarón y sus hijos, al presionar la cabeza del animal, le estuvieran cargando sus pecados. Eso es lo que estaban haciendo. Al hacer esto, ellos estaban aceptando su pecado. Es muy interesante eso. Porque ellos pueden decir, ay, espérame, yo no he pecado. Como muchos el día de hoy dicen. Entonces, al hacer esto, ellos estaban confesando pecadores delante de Dios. Es importante eso. Ellos estaban aceptando su pecado, pero no solo estaban aceptando su pecado, ellos estaban aceptando el medio de gracia que Dios les estaba ofreciendo para acercarse a Él, ¿te das cuenta? A través de este becerro, estaban confiando en eso. Ellos iban a entrar al tabernáculo, y si algo fallaba, iban a ser consumidos por el Señor, aniquilados por su santidad, ¿te das cuenta? Ellos están confiando en este rito, digámoslo así, en este sacrificio. Decía Spurgeon, cuando ellos ponían sus manos sobre el becerro, ellos hacían una confesión de pecado. Me gustó cómo lo dice él, porque eso es lo que nos hacemos delante de Dios. Confesamos nuestros pecados, eso es lo que Dios espera. Y sigue siendo fe. Físicamente no pasaba nada. Que pusiera su mano sobre un animal, O sea, realmente no era que le transmitieras así tal cual tus pecados, era simbólico lo que estaba sucediendo. Ellos estaban creyendo lo que Dios les estaba diciendo. Sigue siendo igual, ¿te das cuenta? Fe. Lo único que se trata es fe. Lo único que Dios pide de nosotros es fe, Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerque a Dios tenga fe. Crea que Él está ahí. Y cuando nosotros creemos lo que dice su palabra, estamos creyendo que Él está ahí. Y que podemos acercarnos a Él de esta manera. Los sacerdotes estaban haciendo eso. Y de esa misma manera, cada creyente puede ser consagrado a Dios solamente a través del sacrificio. Recuerda, este animal va a ser sacrificado. Y nosotros la única manera en que podemos consagrarnos es también por un sacrificio. Nuestra consagración debe ser más grande. ¿Por qué? Porque se hizo a través de un sacrificio mucho más grande. El sacrificio del propio Hijo de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Lo que demanda es consagrarte para Dios. Algo que dice muy interesante en el verso 11, dice: y matarás el becerro delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Como te decía, esto tenía que ser afuera. Todavía no podían entrar al lugar santo. Todavía no tenían ese acceso. Tenían que hacer esas cosas para que ellos apenas pudieran entrar. Y eso lo tenían que hacer fuera del tabernáculo, pero delante del Señor. El sacrificio tenía que ser en este lugar en específico. El tabernáculo de reunión representaba ¿qué? ¿Recuerdas? La presencia de Dios. Donde el pueblo se iba a reunir con Dios. Por eso dice delante de Jehová. Nuestros sacrificios a Dios tienen que ser de la misma forma, delante de Él. Así. Es cierto, nosotros ya no hacemos estos tipos de sacrificios con animales, pero sí hacemos sacrificios espirituales a Dios. Sacrificios espirituales. La Biblia en el Nuevo Testamento nos habla mucho acerca de sacrificios espirituales a Dios. Por lo tanto, tenemos un lugar que Dios nos ha dado para presentar estos sacrificios espirituales delante de Él. ¿A qué voy con esto? Muchas veces he escuchado esto y se oye cómico, pero en verdad mucha gente lo hace. No sé si te ha pasado o lo has escuchado, pero de repente he escuchado de algunas personas creyentes que dicen: híjole, el día de hoy me salí de mi casa bien tarde a trabajar, no pude desayunar, en la tarde tuve tanto trabajo que no pude comer, pero ¿sabes qué? Ya se lo di todo eso al Señor como un ayuno. Y es así como que, okay, para empezar eso no es un ayuno. Pero si fuera así, ese sacrificio no es delante de Dios, ¿me explico? Ya fue como que, pues voy a aprovechar esto para dárselo a Dios. ¿Te das cuenta? Tus sacrificios tienen que estar delante de Dios, ofrecerlos delante de Dios. Son para ti, Señor. Por otro lado, hay gente que también en la iglesia, o sea, es que yo no diezmo en la iglesia, yo no ofrendo porque yo doy a la casa hogar o yo doy a los niños pobres de acá. O sea, vuelvo a lo mismo. Esa ofrenda no es delante de Dios. Dios te ha traído una iglesia, forma parte de una congregación. Tienes que hacerlo delante de Él, un lugar donde Dios te ha mandado, hey, aquí va este sacrificio. ¿Sí te das cuenta de eso? Tenemos que hacer las cosas como Dios nos pide que las hagamos, no como a mí me parece. Es como Dios nos está diciendo que las hagamos. Ellos tienen que hacer este sacrificio delante, no del tabernáculo de reunión, delante de la presencia de Dios, para ofrecérselo a Dios. De esa manera. Continuando en el verso 12. Vamos más rápido porque son 40 y tantos versículos y vamos en el 12. Dice: derramadas toda la demás sangre al pie del altar. Muy interesante esto. Ellos iban a tomar el becerro, ¿no? Iban a poner, ¿no? Pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. O sea, ¿recuerdas que el altar donde iban a sacrificar iban a tener unos cuernos? Cuando vimos esto, estudiamos, les dije que probablemente esos cuernos tenían que ser parte de todo el altar porque ahí se amarraban los sacrificios. Los animales vivos tenían que estar amarrados y los amarraban de ahí para que no se pudieran zafar. Pero tenían que consagrar el altar y ponían con los dedos ponían sangre en el altar. Y aparte dice: derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Esta era una manera de santificar el altar. Es lo que estaban buscando. Santificar el altar. El altar que, si tú recuerdas, ¿qué significaba la palabra altar? un lugar de muerte, ¿sí te acuerdas? Lo vimos anteriormente cuando vimos el altar. El altar, que era un lugar de muerte, era hecho santo y consagrado para Dios de esta manera. Era lo que Dios quería. Y así como este antiguo altar era un lugar de muerte, pero el fin era dar vida, el altar del nuevo pacto, que es la cruz de Cristo, fue un lugar de muerte, pero su fin era igual, era para dar vida a todo aquel que cree. Es el mismo propósito. En ese altar también hubo sangre, la sangre de Cristo. Voy a continuar verso 13, dice: tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura de sobre el hígado, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y los quemarás sobre el altar. La grosura habla de esa parte de la carne con grasita que sabe bien rica, no sé si la has probado hoy. Era lo más rico, era lo mejor, ¿no? No está hablando de los riñones y eso, está hablando de la carne que está encima de eso. ¿De qué hablaba esto? Lo mejor. Lo mejor del animal era quemado delante del Señor. Mientras que el resto, dice ahí el texto, que era destruido fuera del campamento, ¿no? Dice el verso 14, pero la carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento. Es ofrenda por el pecado, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Ellos le están dando lo mejor a Dios a través de esta ofrenda por el pecado. Esta ofrenda decía, hemos fallado en dar lo mejor a Dios, este animal ahora da lo mejor para expiar nuestras faltas, nuestro fracaso al dar lo mejor para Dios. Es lo que estaban haciendo. Y dice, es ofrenda por el pecado. Esta ofrenda era para expiación de los pecados de los sacerdotes, como vimos al principio. Y ese sacrificio debía de llevarse a cabo cada día durante 7 días consecutivos. Lo vamos a ver más adelante, en el verso 36 y 37 nos dice claramente eso. Durante 7 días tenían que hacer ese sacrificio los sacerdotes. Dice el verso 15, asimismo tomarás uno de los carneros y Aarón y a sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Y cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Ese sería el segundo sacrificio, la segunda ofrenda que iban a presentar, y implicaba otro animal que era el primer carnero. El primero fue becerro, ahora iba a ser un carnero. El siguiente animal era uno de los carneros. Pero también nos dice que Aarón y sus hijos iban a poner sus manos nuevamente sobre la cabeza del carnero. Nuevamente ellos debían de poner sus manos sobre el animal. Y de una forma simbólica, otra vez cargar sus pecados sobre el carnero. Pero dice el verso 16, matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor, ¿no? Nuevamente vemos la sangre rociada sobre el altar. ¿Recuerdas lo que significaba la sangre? La sangre significa la vida. Es lo que Dios le dijo a Noé, ¿no? O sea, en la sangre está la vida. Y aquí lo que vemos es que esa sangre era rociada sobre el altar. Y la sangre de los tres animales debía ser rociada sobre el altar. Así como lo vimos con el becerro, lo vemos aquí en ese carnero y también el siguiente carnero, hacen lo mismo, tenía que ser rociada sobre el altar. Recordemos que esto era ¿para qué? Para santificar el altar. La santificación, ¿sabes? Cuesta mucha sangre. Jesús derramó toda su sangre para justificarnos y santificarnos. Tenemos que empezar a valorar el sacrificio de Cristo y poder ver estas cosas. Para ellos era muy gráfico. Para ti, para mí, tal vez no. Si alguien del día de hoy, si Dios te dijera, ve y mata a este animal, ¿en verdad matarías a un animal así? O sea, para empezar, yo no tengo corazón para agarrar a un animal y matarlo de esa manera. Y luego, o sea, su sangre, verla así. O sea, ¿cuánta sangre? ¿Te imaginas cuánta sangre está? O sea, hay gente que le ve sangre y se desmaya. Pero el propósito y el fin era esa. Mostrarles lo que Cristo iba a venir a hacer. Jesús, toda su sangre fue derramada en esa cruz. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, no hay perdón de pecados. Tenía que haber sangre. Tenía que haber una vida pagando por otra vida. Eso es lo que significaba. Continúo verso 17, dice, cortarás el carnero en pedazos. Imagínate eso. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Mientras que con el becerro se entregaba solo lo mejor de él al Señor, ¿recuerdas? Este carnero era entregado completamente al Señor. Todo tenía que ser consumido en el altar. Y esta era una imagen de dedicación total. Es lo que representaba esta ofrenda, una dedicación total. Con esta ofrenda se esperaba que los sacerdotes se dedicaran a sí mismos por completo a la obra del ministerio. Y que esa fuera la principal preocupación en sus corazones. Servir a Dios dentro del tabernáculo. Y sabe, nuestro Señor Jesús se entregó a sí mismo por completo y sin reservas. No solo en su ministerio antes de la cruz, sino también en su sacrificio voluntario en la cruz. Él se dio por completo. Él no dio lo mejor o lo más bonito de Él se dio todo por completo. Y creo que ahora nos toca a nosotros responder de esa forma, consagrarnos completamente a la obra y a la voluntad de Dios. Donde quiera que Él nos llame, como te decía en un principio, esto no es para los que sirven dentro de la iglesia, esto es para toda la iglesia, todos nosotros. Romanos 12:1, ¿recuerdas? Sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo más lógico que puedes hacer después de haber entendido la misericordia de Dios, la misericordia que Dios ha tenido por ti. Una vida entregada por completo a Dios. Bueno, lo mismo no estoy hablando de entonces ya me voy a dejar mi trabajo y me voy a dedicar a estar solo en la iglesia sirviendo a Dios. No, donde quiera que estés, en tu trabajo, en tu casa, tu vida, es eso. No solo a la iglesia es cuando vienes y te haces piadoso, todo el tiempo vives así, todo el tiempo. Dice, es ofrenda quemada a Jehová el último. Es ofrenda quemada a Jehová. Así se le llamaba esta ofrenda. Y también veo algo en esto, una aplicación. Debemos dejar que Dios nos consuma de esta manera. El Espíritu Santo también es representado por el fuego. Y tenemos que dejar eso, que el fuego del Espíritu nos encienda totalmente para servir mejor a Dios, para que nuestra vida sea ese sacrificio vivo, sacrificio no muerto, vivo, que todos los días sea un sacrificio de olor grato para Dios. Que el Espíritu Santo encienda nuestros corazones, nuestro espíritu, y que podamos servir a Dios de esta manera. Esta ofrenda quemada decía, hemos fallado en dar nuestro todo a Dios. Y este animal ahora da su todo para expiar nuestras fallas. Es lo que simbolizaba esta ofrenda. Vamos a ver la siguiente, verso 19. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás de su sangre y lo pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos de derecha de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos y rociarás la sangre sobre el altar alrededor y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción rociará sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Vemos aquí el otro animal, el último, tercer animal, que es otro carnero. Este carnero era conocido como, dice el texto, el carnero de consagración. Eso es lo que significaba. Pero vemos algo más, Aarón y sus hijos también pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Es muy interesante porque esta no era una ofrenda que tuviera que ver con el pecado. Las otras dos sí tenían que ver con el pecado. Lo que los sacerdotes hacían al colocar sus manos sobre la cabeza del animal, en este caso, era identificarse con él en su consagración. Este animal es lo que van a llevar delante de Dios, consagrarlo directamente para Dios, junto con los panes, lo vamos a ver más adelante. Y es lo que ellos estaban identificando como esa consagración, como ese animal. El primer animal hablaba de eso. Ellos fallaron en dar lo mejor para Dios, pecaron delante de Dios. El siguiente, no nos dimos por completo para ti, pero este representaba esto. lo que traemos para ti el día de hoy, consagración. Y dice el verso 20, hablando de la sangre: matarás al carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el lóbulo de la oreja de sus hijos, sobre el dedo pulgar de las manos derecha de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Entonces la sangre de este carnero también debía ser rociada en el altar. Como te decía, la sangre de los tres animales tienen que rociar el altar. Pero antes de eso debía de ponerla sobre el lóbulo de la oreja derecha, sobre el pulgar de la mano derecha y sobre el dedo pulgar del pie derecho de cada uno de ellos. ¿Qué significaba esto? Esto serviría como un recordatorio para ellos. En primer lugar, la sangre en su oreja, en el lóbulo de la oreja derecha, ¿qué significaba? Que deben de escuchar a Dios. Deben escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. En la mano, en el pulgar de la mano derecha, ¿qué significaba? Hacer la obra de Dios. De eso hablan nuestras manos, lo que hacemos. Hacer la obra de Dios, y el pie derecho, el pulgar del pie derecho, significaba caminar en la voluntad de Dios. Esas tres cosas, sin duda, son para nosotros también. Escuchar la voz de Dios, hacer la obra de Dios, andar en el camino de Dios. Y recordemos que la sangre nos habla de ¿qué? Sacrificio, ¿recuerdas? Hubo un sacrificio, por eso hay sangre. Ellos se estaban convirtiendo en sacrificio para Dios. Eso es lo que representaba. Y en nuestro caso, nosotros no somos tocados por la sangre de un animal en nuestra oreja, mano o pie. Nosotros hemos sido cubiertos por la preciosa sangre de Cristo. ¿Te das cuenta? ¿Qué mayor consagración que esa? Tenemos que vernos de esta manera. La sangre de Cristo nos cubre, nos limpia y es la que nos protege. Una mayor consagración de parte nuestra. Dice el verso 21, que con esa sangre, la sangre que estaría sobre el altar y el aceite de la unción, iban a rociar sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos, sobre las vestiduras de ellos, y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Ese era el propósito de esto. Y ahora es interesante que aquí no solo era la sangre, también era el aceite. ¿Te das cuenta de la unción? La sangre y el aceite debían mezclarse para rociar a los sacerdotes. Y no solo a ellos en sí, sus vestiduras, tenían que santificar todo. Si no lo santificaban, ellos podían morir delante de la presencia de Dios. Era lo que Dios estaba mostrando, misericordia. Y a veces pensamos que Dios nos pide cosas, y es así como que, ay, ¿por qué Dios me pide tantas cosas? Porque tiene misericordia de ti. Así de sencillo. Dios sacó a Adán y a Eva del huerto, ¿por qué? Por misericordia. Porque había pecado en ellos y no pueden estar ya delante de la presencia de Dios. Si seguían ahí, iban a ser consumidos por la gloria y santidad de Dios. Y Dios tiene que sacarlos sin haberles dado una promesa anteriormente. Por tu evangelio, Cristo, la simiente de la mujer, herirá la cabeza de la simiente de la serpiente, que es Satanás. Ocurrió en la cruz. Pero es misericordia todo esto. A lo mejor en este momento Moisés dijo, híjole, no van a querer, Dios. Aarón, ya lo conozco, Dios. Aarón no va a querer hacer estas cosas. O sea, no. Están creyendo en Dios, ¿te das cuenta? Tienen fe en Dios. Vamos a ver, están dispuestos y van a estar dispuestos a hacer estas cosas. Porque creen en Dios. ¿Hasta dónde crees en Dios? Ellos iban a ser rociados con la sangre y con el aceite. También Spurgeon dice, así es, hermanos, debemos de conocer esa doble unción. Dice, la sangre de Jesús, la cual nos limpia, y el aceite del Espíritu Santo, el cual nos perfuma. Dice, se hace bien al ver cómo estos dos se mezclan en uno solo. Y es una terrible equivocación el colocar a la sangre y el aceite como opuestos. Estos siempre deben ir juntos. Y aquí lo estamos viendo. Necesitas estas dos cosas, la sangre, el aceite, necesitas ser rociado. Imagínate, hasta ese momento, digo, es lo que Dios le está mostrando a Aarón que tiene que hacer, a Moisés, perdón, lo que tiene que hacer. En Levítico 8 ya lo hace. Pero yo imagino, delante, o sea, de toda la congregación y que pase esto, o sea, ya mataron tres animales, ya hicieron todas esas cosas, y en este momento son rociados con sangre y aceite. O sea, ¿te imaginas que alguien le rociara con sangre? Así estaban los sacerdotes. Pero ellos sabían y confiaban en lo que Dios estaba haciendo. Los quería santificar. Los quería santificar, que ellos pudieran entrar a la presencia de Dios sin ningún temor. Ahora es por la sangre de Cristo que tú y yo podemos entrar sin ningún temor. Simplemente por fe. Ya no hay algo físico, pero es por fe, es por su sangre. Es por las arras del Espíritu que están en nosotros. Fuimos sellados con su Espíritu. Es que podemos presentarnos delante de Dios, somos santificados por Dios. Dice el verso 22, regresando a Éxodo. Dice, luego tomarás del carnero la grosura y la cola y la grosura que cubre los intestinos y la grosura del hígado y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y la espaldilla derecha. Dice, porque es carnero de consagración. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Y los pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Entonces, realmente este carnero se iba a ofrecer a Dios de varias formas. Iba a hacer diferentes ofrendas. Lo primero que vemos es, dice, que es el carnero de consagración. Y la palabra consagración aquí significa llenura. No es la misma que aparece cuando vimos al principio, cuando los iba a consagrar. Esta palabra habla de llenura. El propósito era llenar las manos de los sacerdotes para poder entregar algo al Señor, lo que te decía en un principio. O sea, estas cosas las iban a llevar con el Señor. Nos dice ahí también en el verso 23, también tomarás una torta, dice, y una torta grande de pan, y una torta de pan de aceite. Todo esto que habían preparado, el canastillo con el pan, era lo que iban a llevar delante de Dios. Y lo que te decía hace un rato, no puedes conformarte con tu salvación y decir, pues yo voy a llegar delante de Dios y con eso estoy conforme. No, tú tienes que buscar llegar con Dios con las manos llenas. Esto hice por ti, Señor, esto es tuyo. Ese es el propósito de nuestra vida aquí. Llenar nuestras manos con cosas para llevarle a Dios un día. En que lleguemos con el Señor, esto lo hice para ti. Eso es lo que representaba esta ofrenda. Por eso dice, verso 24, y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y los mecerás como ofrenda mecida delante de Jehová. Significaba eso. Los sacerdotes mecían esas ofrendas hacia el altar en dedicación a Dios. Después los sacerdotes, vamos a verlo más adelante, compartían esta ofrenda como una comida de compañerismo. Pero ahorita lo vamos a ver. Dice el verso 25. Después lo tomarás de sus manos y los harás arder en el altar sobre el holocausto por olor grato delante de Jehová. Es ofrenda encendida a Jehová. Esta ofrenda primero era mecida, como vemos antes, ante Dios, en un acto de presentación. La están presentando delante de Dios. Y luego estas porciones eran quemadas en el altar como un acto de completa devoción a Dios. Es lo que estaba significando esto. Te las traemos y se va a quemar. Es ofrenda encendida a Jehová. Verso 26 dice, y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido, está hablando de esa ofrenda elevada, lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel. De sus sacrificios de paz, porción de ellos, elevada en ofrenda a Jehová. Entonces, lo primero que dice es que será, esas porciones llevan a ser para ellos, tanto para Moisés como para Aarón. Lo que quedaba de las porciones del carnero eran dadas a Aarón y al resto de los sacerdotes. Pero después de que esas porciones fueron presentadas a Dios como ofrenda mecida, era que le eran dadas. Lo primero era para Dios. Luego esto se cocinaba y era comida para los sacerdotes durante los días de su ceremonia de consagración, que vamos ahorita más adelante, son 7 días. Y al comer de estas porciones, ellos estaban alimentándose en un compañerismo con Dios. Es lo que Dios quería. No solamente proveerles, porque recuerda, ellos se iban a dedicar a trabajar dentro del tabernáculo totalmente. sino también lo que Dios quería, tener compañerismo con ellos. Representaba esto. Verso 29 dice: y las vestiduras santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos en ellas y para ser en ellas consagrados. Por 7 días las vestirá el que de sus hijos tome su lugar como sacerdote cuando venga al tabernáculo de reunión para servir en el santuario. Entonces, los descendientes de Aarón también debían llevar a cabo esta ceremonia de consagración. Esas vestiduras van a ser para tus hijos, las van a ir heredando. Pero tienen que seguir consagrándose ellos. Sabemos que esta ceremonia iba a ser una vez por toda esta limpieza, pero cuando naciera alguien más y fuera a tomar el lugar, tenía que hacer nuevamente esa ceremonia. Es lo que nos está diciendo aquí. Verso 31 dice: tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en lugar santo, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estará en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Lo que te decía, ellos iban a alimentarse de estas cosas y comerán aquellas cosas con las cuales hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá porque son santas. Y si sobrare hasta la mañana algo de la carne de las consagraciones y del pan, quemarás al fuego lo que hubieres sobrado, no se comerá porque es cosa santa. ¿Qué importante es esto? Está hablando de la santidad. Y dice el texto que por 7 días iban a estar haciendo esto. Dice, nadie más va a poder comer de esas cosas porque son cosas santas. Solo ustedes, porque se fueron elegidos, se han sido santificados. Solo ustedes van a poder participar de este tiempo. Y es muy cierto para nosotros también, Dios nos ha santificado. Y vamos a participar de una comunión con Él. Y lo podemos hacer el día de hoy. Una persona que no ha creído en Jesús no puede participar de eso. Algo que simboliza eso, ¿qué es? La única ceremonia que nosotros tenemos, un recordatorio, la cena del Señor. La cena del Señor, que es para los creyentes. Una persona que no es creyente no la entiende, que no la coma. Dice el texto. Porque lo podía estar haciendo indignamente. Y será culpado de la sangre de Cristo. Solo los que hemos entendido esto y sabemos que de qué se trata esa comunión con Dios, podemos participar correctamente de la cena del Señor. Las cosas santas. El no creyente no puede participar de esto. Tiene que nacer de nuevo. Y no es una exclusión para nosotros. Aquí sí es una exclusión. ¡Hey, cuidado! No pueden comer. Pero en Cristo, más que una exclusión, es una invitación. Cree en Jesús y participa. Recuerda, aquí solamente Aarón eran los elegidos. El día de hoy cualquiera que cree en Jesús puede participar de esto. Solo tienes que creer en Él. Es lo único que tienes que hacer. Dice el verso 35, así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, ¿te das cuenta? Durante esos 7 días, cada día iban a ofrecer el becerro, ¿no? Del sacrificio por el pecado, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Aquí vemos mucho la palabra expiación y lo hemos hablado acerca de ella en otra ocasión. Expiación es encontrar ese perdón de Dios, ¿no? Es lo que significa. Y lo que Dios quiere es esto. Durante 7 días tenían que hacer esto. Esta ceremonia duraba 7 días, ¿no? La ceremonia de consagración, como vemos, no era algo rápido. No era algo sencillo. No era algo fácil. Tomaba tiempo, pero también era importante por qué era tan larga. Tomaba tiempo por qué. Porque ellos tenían que reflexionar. Tenían que estar conscientes del sacrificio y la expiación. Tenían que estar conscientes de lo que estaban haciendo delante de Dios. Durante 7 días tenían que estar ahí, pasando tiempo con Dios de esta manera. Por 7 días, dice el verso 37, harás expiación por el altar. Y esto servía también. 7 días iban a sacrificar al becerro por los pecados de los sacerdotes, pero también, como vimos en un principio, serviría para la santificación del altar donde los sacerdotes iban a servir a Dios, a ministrar a Dios. Entonces, era importante también el altar. Por eso al último nos dice: y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Todas las cosas iban a tener que ser así santificadas, con sangre. Sin derramamiento de sangre, no hay remisión de los pecados. Vamos a la última parte, dice, verso 38. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar. Dos corderos de un año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, con cada cordero, una décima parte de una efa de flor de harina amasada, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Vemos que iba a haber otras ofrendas, pero esas ofrendas iban a ser continuas. Dos sacrificios diarios, uno por la mañana y uno por la tarde. ¿Cuál era el propósito de esto? Que el pueblo no olvidara lo que significaba poder estar cerca de Dios. Continuamente, tanto en la mañana como en la tarde, presente, todo el tiempo. Y los niños pequeños podían ver esto y podían preguntar, ¿por qué se hace eso? Y la respuesta es, esa es la manera en la que nosotros podemos acercarnos a Dios. Es la manera en que Dios puede estar con nosotros, por medio de un sacrificio. Y sabes, como dice la palabra, era sombra de lo que iba a venir. Jesús, un sacrificio que se dio una sola vez por todas. Pero que tenemos que estar recordando nosotros todos los días. Dice el verso 40. Dice, además con cada cordero una décima de parte de una efa de flor de harina amasada, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y dice, y para la libación, la cuarta parte de un hin de vino. La libación realmente era una ofrenda que se daba líquida, que se esparcía, que se derramaba. Pero es muy interesante que mencione aquí la libación, porque significaba también parte de la consagración, devoción. El mismo apóstol Pablo usó el término de libación para expresar su completa devoción a Dios. En Filipenses 2.17, anota esa cita, Filipenses 2.17 dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio, dice, y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y él hablaba de muerte, aunque yo sea golpeado y llevado hasta la muerte por ustedes, me gozo. Su dedicación a Dios es una libación. Él lo veía de esta manera, como el aceite que se echa ya en el sacrificio. O sea, ya no ser un sacrificio, sino ya el puro aceite que se derrama. Esa es la libación. Y habla de eso, de devoción. Pero dice algo en el verso 41 también, dice, haciendo conforme la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, dice, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Un olor grato. Este era el propósito de esas ofrendas, un olor grato para Dios. En nuestra vida debe de haber una profunda y continua consagración a Dios, como vemos aquí. ¿Para qué? Para que cada cosa que hagamos sea de olor grato para Dios. Que suba delante de Dios como un olor grato. Por último, verso 42 dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Lamentablemente ya es poco tarde y hay tantas cosas que ver aquí. Solamente quiero ver un par de ellas. Dice, esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Como te decía, esto va a ser continuo. Un pastor, David Guzik, dice, esta es la razón para la consagración. Dice, por un sentido de entera rendición hacia Dios. Y no es primeramente para que podamos ser mejores trabajadores para Dios, sino para que nosotros podamos disfrutar más de una relación profunda y significativa con Él. Si esto es de poco interés para nosotros, entonces nosotros nunca podremos estar motivados apropiadamente para una verdadera consagración a Dios. La iglesia necesita esa consagración a Dios. Tú necesitas una consagración a Dios. Ahí vas a encontrar lo que veíamos, ese gozo de servir a Dios. Y algo más, verso 44, muy claramente dice, bueno, antes, verso 43, Dios les dijo, yo ahí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado, ¿con qué? Con mi gloria. Y santificaré, está hablando de él, el tabernáculo de reunión y el altar, santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. ¿Te das cuenta de esto? Era la presencia de Dios la que realmente santificaba y consagraba el tabernáculo y los sacerdotes. Y no fue por lo que los sacerdotes han hecho. Y dice, entonces, ¿para qué todo esto? Para que ellos entendieran lo que significaba acercarse a un Dios santo. El día de hoy ya no hacemos estas cosas, por eso ya no son necesariamente físicas hacerlas. Y sabemos que Jesús ya lo hizo por nosotros. Pero es para que tú y yo entendiéramos el concepto de consagración. ¿De qué manera nos acercamos ahora a Dios? Dice el verso 45, para terminar, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Ese era el propósito, ¿recuerdas? Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo, Jehová su Dios. Jesús, el Padre envió a su único Hijo a morir por nosotros. Y vemos lo mismo, el éxodo, lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Nos sacó de la esclavitud del pecado. ¿Te das cuenta de eso? Para llevarnos a poder tener una vida ahora libertad, pero la libertad de la santidad de Dios. Hemos sido llamados a ser libres, pero para servir a Dios, consagrarnos a Dios de esta manera. Y poder servirle a Dios. Y el propósito es ver el brazo fuerte de Dios. Y ver todas estas cosas. No físicamente, pero por fe las podemos ver. Espiritualmente han sucedido. Y ese es el propósito. Nuestra respuesta nuevamente. Y otra vez tomando en cuenta Romanos 12:1. Es tan claro. Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios. Ya no es por todos los sacrificios, no, por la misericordia de Dios, que ustedes se presenten como un sacrificio vivo, santo, agradable, olor fragante a Dios, que es vuestro culto racional, lo más lógico que puedes hacer. La pregunta es esa, ¿estás dispuesto a presentarte? Ya no tienes que hacer toda esta ceremonia, esos ritos, solamente tienes que creer en Jesús y rendir tu vida a Él. ¿Oramos? Padre, gracias, Señor, por este día y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos meditar en este pasaje, Señor. Nos recuerda, Señor, cómo antes vivíamos consagrados, pero consagrados para el mundo, Señor. Servíamos al mundo y aunque no nos pagaba bien, nos pagaba mal, Señor, ahí estábamos, esclavizados. Hasta que entendimos, Señor, tu sacrificio. Hasta que entendimos lo que tú hiciste por nosotros en esa cruz. Tú viniste a pagar un precio que no podíamos pagar. Éramos esclavos. Y tú viniste a pagar para que fuéramos libertados, Señor, del pecado. Y a día de hoy, Señor, podemos consagrarnos ahora a ti, Señor. Y servirte por completo ahora a ti. Y es lo que yo quiero pedirte, que eso haya en nuestro corazón, en cada uno de los que estamos aquí en tu iglesia, y no solo nosotros, en general tu iglesia, los creyentes, cada creyente pueda entender esto, Señor. No fuimos rescatados para vivir nuestra vida como nos plazca, fuimos rescatados y libertados para vivir en esa libertad de santidad, para hacerte agradables a ti, el único que es digno de toda la honra y gloria. Señor, queremos consagrarnos este día para ti, Señor. De aquí en adelante, por el resto de nuestra vida, por el resto de la eternidad, queremos llegar el día que nos llames a tu presencia, queremos llegar delante de ti con nuestras manos llenas, Señor, con ofrendas para ti, Señor. No queremos presentarnos delante de ti con las manos vacías, Dios. Ayúdanos a contemplar esto, Señor, y entender esto. El día de hoy podemos servirte. El día de hoy podemos hacer cada cosa, el día de hoy. Y que sea un producto, que sea un fruto eterno. Algo que no se quede solamente aquí, algo que podamos llevar a la eternidad, Señor. Y te pedimos eso, Señor. En el lugar donde tú nos hayas puesto. En nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la iglesia. Permítenos servirte, Señor, de esta manera. Santificados para ti, consagrados para ti, dedicados para ti, Señor. Rendidos para ti. Que tu Espíritu Santo encienda ese fuego y nos consuma como esa ofrenda que es de olor fragante delante de ti, Señor. Consúmenos. Llénanos de Él. Y haz tu obra en nosotros, Señor. Señor, toda la gloria es para ti. Todo lo que tú has hecho en nosotros es tu gracia, ha sido tu gracia. Y lo podemos ver claramente hoy, Señor. Gracias, Dios, por permitirnos este identificarnos con ese sacerdocio y poder ver todas estas cosas que nos ayudan a amarte más y servirte mejor, Señor. Permítenos considerarlas y poder contemplarlas, Señor. Y que tú hagas esto en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.